Pues estamos ya en las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hay muchos debates, hay también muchísimas preguntas en todo lo que rodea la votación de la reforma laboral en el Congreso. La votación de ayer, surrealista votación a la que asistimos en la Cámara Baja. Preguntas a las que seguimos buscando respuestas, más allá del fallo cometido por el diputado del Partido Popular que votó erróneamente desde su casa. El PP dice que se trató de un error informático, sin embargo, los servicios generales del Congreso dicen que no fue así, que no hubo ningún fallo en el sistema. Pero lo principal ahora es saber si, como pretenden el PP o Vox, se va a repetir, si se pudiera repetir esa votación que convalidó la reforma laboral. Patricia Rossetti, ¿qué dicen los expertos jurídicos? ¿Tiene recorrido los recursos anunciados por estos partidos ante el Constitucional?
El diputado del PP puede presentar a título personal un recurso de amparo parlamentario. Puede solicitar medidas cautelarísimas que van por una vía rápida sin pedir alegaciones a nadie o cautelares, dando traslado a la Fiscalía y al propio Congreso. Eso ya llevaría más tiempo. En el caso de las cautelarísimas, la vía rápida, el diputado podría pedir que se frenase la entrada en vigor de la ley o que se repita la votación. Complicado, dicen a COPE fuentes del Constitucional. La ley ya está en vigor. La votación en el Congreso eso era para convalidarla. La propia ley del Constitucional señala en su artículo 56 que el amparo no puede perturbar un interés constitucionalmente protegido, como es una ley en vigor, ni los derechos fundamentales o libertades de otra persona, en este caso los trabajadores. Una vez admitido a trámite, el recurso lo estudiarían los 6 magistrados de una sala que pueden decidir sobre él o elevarlo a pleno si consideran que es un asunto de relevancia constitucional.
Y a partir de las 3:30, después de los deportes, vamos a estar muy pendientes de ese rescate del niño de 5 años de Ryan en la región marroquí de Chefchaouen. Una auténtica carrera contrarreloj. El pequeño se encuentra atrapado en un pozo a 32 metros de profundidad. 5 máquinas excavadoras trabajan sin descanso, sin parar, cavando un túnel paralelo para poder llegar hasta el chiquitín. Este es un rescate que nos recuerda mucho a otro ocurrido, ¿verdad? Lo recuerdas aquí en España. Fue en enero de 2019 en Totalán, en la provincia de Málaga. El rescate del pequeño Julen estaba a más profundidad. Se encontraba concretamente a 71 metros de profundidad en un hueco de 25 centímetros de diámetro. Finalmente no pudieron rescatar a Julen con vida. Profesionales de toda España se trasladaron a la zona y llevaron a cabo un operativo, un dispositivo sin precedentes. Uno de ellos fue Julián Moreno Ruiz, cabo de bomberos del Consorcio de Málaga.
La verdad que fueron 13 días muy angustiosos, pero no perdimos la esperanza en ningún momento. Estuvimos trabajando contra el reloj, y las emociones estaban a flor de piel. Vimos la emotividad, la grandeza que tenemos muchas veces los humanos, de cómo colaborar conjuntamente.
Pues a partir de las 3:30 estaremos en directo en Marruecos para conocer cómo marcha ese operativo de rescate, en este caso del pequeño Ryan. Y poco a poco vamos diciendo adiós a las restricciones que se impusieron para frenar la variante Omicron. A partir del jueves diremos adiós a la obligación de las mascarillas en el exterior en toda España, aunque todavía no está claro si habrá que llevarlas cuando haya, por ejemplo, aglomeraciones en la calle o cuando no se respete esa distancia de 1,5 metros de seguridad. Bueno, además, en el País Vasco se deja de exigir hoy el certificado COVID para cualquier actividad, también en Aragón, aunque lo mantendrán para acceder, sin embargo, a hospitales y también en residencias. Y en una residencia de Gijón se ha detectado un macrobrote con más de 100 contagios. COPE Gijón, Marcos Martín.
El COVID se ha disparado en la residencia de mayores más grande de Asturias, conocida como la Mixta de Gijón. Hay más de un centenar de contagios entre los usuarios del centro. A esos hay que sumar los positivos de los trabajadores, que están asustados y piden al Gobierno de Asturias un protocolo más duro. Habla Generosa Tamargo, del Comité de Empresa de las Residencias Públicas Asturianas.
El personal no hay cribados ordinarios ni tampoco antígenos. Los trabajadores, la mayoría, pues algunos cuando empiezan a tener síntomas, pues entonces hasta ellos mismos en sus casos se hacen los test de antígenos.
La residencia mixta de Gijón tiene unos 300 usuarios y había destacado en la primera ola de la pandemia por haber esquivado al virus sin un solo contagio.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, nada, en unos minutitos comienza el sorteo de las semifinales de Copa.
Sí, señor, porque vuelve la Liga con la pelea entre Real Madrid y Sevilla, con partidazo Barcelona-Atlético de Madrid el domingo y con los seis de abajo en la tabla enfrentándose entre ellos. Pero efectivamente, como dices, Pilar, a esta hora manda la Copa y el sorteo de semifinales. Sorteo de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol que está a punto de arrancar en Las Rozas, Erifrade.
Todo preparado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para que arranque en menos de 5 minutos el acto que incluye el último sorteo de la edición 118 del Campeonato de España de Fútbol, Copa de Su Majestad el Rey, el de semifinales, donde van a conocer su suerte Athletic, Valencia, Real Betis y Rayo Vallecano, el único que no tiene el trofeo en sus vitrinas. Van a ser eliminatorias, recordemos, a doble partido, la ida el miércoles y jueves de la semana que viene, la vuelta en la primera semana de marzo, donde, atención, no van a valer doble los goles conseguidos en campo contrario, tal y como acaba de aprobar la comisión delegada de la Asamblea Federativa. La ceremonia se anuncia breve, apenas 10 minutos, va a incluir unas palabras del presidente de la Federación, Luis Rubiales, una actuación musical de un grupo, dicen que muy conocido, y serán los miembros de ese grupo los que actúen como manos inocentes en la estación de enfrentamientos. Primero, los dos que harán de locales en la ida, y luego los dos visitantes también de la ida.
En cuanto empiecen a salir las bolas, estamos con el sorteo de Las Rozas, pero esto después de que ayer en San Mamés...
La pierde Casemiro, pero esto, joder, ¿qué es? ¡Berenguer! ¡Chuta Berenguer! ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol!
Athletic 1, Real Madrid 0, otra gran noche para el Athletic en San Mamés y de nuevo las semifinales de la Copa, José Ángel Peña.
Sí, el vestuario, Luis, apostaba de víspera por dejar pequeño lo vivido ante el Barcelona y lo cumplieron. Al margen de lo que pase en esas semifinales, el Athletic ya se ha hecho acreedor al título de matagigantes de esta edición copera y se ha convertido en el equipo además más fiable en competiciones de eliminación de las últimas temporadas. Esta es su tercera semifinal consecutiva. Ayer los rojiblancos volvieron a dar una lección de carácter competitivo e intensidad en un duelo cuyo único lunar fue la lesión de Nico Willis. Marcelino, aunque advierte, por supuesto, de que no pueden caer en el error de pensar que ya tiene la copa en el bolsillo, sí que destaca el nivel que está alcanzando su equipo.
Ser capaces de competir contra el Real Madrid de esta manera es lo que más mérito tiene. Es increíble. Creo que hicimos un trabajo inmenso, inmenso. Es muy difícil dominar tanto al Real Madrid como lo hizo el Athletic Club hoy. Muy, muy difícil. Jugar en el campo del Madrid prácticamente durante 90 minutos, bestial, y luego pues recibimos el premio que era absolutamente merecido.
Un Athletic en el que, por cierto, hoy ha renovado Daniel Vivian hasta 2026, y el Real Madrid dice adiós al primer título de la temporada, Ancelotti.
Claro, estamos dolidos porque en todas las competiciones que tenemos queremos ganarla, hemos ganado la Supercopa, esta ha salido, tenemos otras dos competiciones donde estamos bien posicionados. Yo no creo que va a tener consecuencia esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte.
¿Qué explicaciones dio el técnico del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, un técnico que alineó de entrada a los cuatro brasileños que habían estado con la selección y Asensio de falso 9. Pues habló de la intensidad y de la presión alta del Atlético que les impidió ser el mismo, poder salir con el balón controlado, que no pudieron practicar esa velocidad por bandas ni con Vinicius ni con Rodrigo, y que también se lamentó que cuando mejor se estaba recuperando el Real Madrid y tuvo esa ocasión de Casemiro, llegó precisamente el gol del Atlético en un error precisamente también del brasileño. Preguntado sobre los cambios y por qué no había ni siquiera utilizado a Gareth Bale, a Jovic o a Eden Hazard, esto es lo que respondía Carlo Ancelotti.
¿Por qué habla de Bale, Hazard y Jovic? ¿Por qué no habla de Ceballos? ¿Por qué no habla de Carvajal? Creo que he hecho el cambio de Kroos por Camavinga por cansancio, he hecho el cambio de Vinicius para Isco por cansancio. Estaba pensando de hacer cambio en la prórroga, desafortunadamente han marcado al último minuto, no tenía el tiempo para meter a otros jugadores.
Todo eso en San Mamés y en Anoeta, Real Sociedad 0, Real Betis 4.
¡Tiene el Betis, Juanmi! ¡Gol, gol, 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 gol del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le cantan en el Villamarín! ¡Todos queremos! vamos, que marque Juan Miguel. Pues ha marcado un doblete que le puede estar dando las semifinales de la Copa del Rey al Betis.
Y desde luego que se las dio Andrés Ocaña, el Betis a semifinales, además por la puerta grande.
Sí, por la puerta grande, porque había un pedazo de equipo enfrente, pero el Betis jugó una segunda parte espectacular, se deshizo de la Real Sociedad, también había dejado en la cuneta al Sevilla y sobre todo lleva 12 goles a favor en los últimos tres partidos. Invita a la ilusión todo, pero hay un hombre que no quiere que nadie se relaje, Manuel Pellegrini, el entrenador verdiblanco, habla de ambición y habla de que todavía no se ha hecho nada.
Bueno, muy feliz de estar en semifinales de la Copa. A mí, como técnico, no me gusta comparar situaciones. Llevamos trabajando aquí en el Betis ya casi 2 años, han habido muchos momentos positivos y también muchos momentos negativos. Así que cuando se gana, yo creo que sabes lo celebrar con la mesura que corresponde, con mucha ambición de lo que está reflejando el equipo dentro del campo de juego, pero no creo que el pasar a semifinales pueda ser la noche más importante. Creo que tenemos que seguir aspirando a intentar conseguir algo y ahí veremos si va a ser la más importante.
Y la otra cara de la moneda, la Real Sociedad, mazazo para ellos y quejas sobre el arbitraje, Marco Antonio Sandi.
Sí, es la primera vez que Imanol señala directamente a los árbitros. Con 0-1 y la eliminatoria abierta, el VAR interviene para anular un gol a Janu. Primero ofrecen una imagen, luego otra, en una parece que hay fuera de juego por milímetros, en otra pues también por el canto de un duro, una es servida por el protocolo habitual y la otra pues se les cuela, asunto que está siendo investigado. El aroma chapuza provocó una inusual reacción de Imanol en suela de prensa.
Creo que alguien tiene que dar explicaciones a lo que ha sucedido hoy, fuera de lo que es el partido. Creo que la de Janu, creo que el segundo gol también de ellos, creo que no hay fuera de juego de Isaac, es claro, y lo levantan. O sea, que son, creo que son muchas cosas. Cuando hay algo tan importante en juego y hay un partido tan igualado, esas decisiones marcan una barbaridad. Y creo que hoy salimos muy, pero que muy perjudicados.
Recuerden que estamos a la espera de que empiecen a salir las bolas en el sorteo de semifinales de la Copa.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Berlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía. Y ahora, eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A la espera de que salgan las bolas en el sorteo de la Copa en Las Rozas, un vistazo al regreso de la Liga, que trae además partidazo. El domingo 4:15 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y así llega el equipo de Xavi Hernández, Víctor Navarro.
Vuelve el fútbol 50 días después al Camp Nou, lo hace con el 100% de aforo disponible, aunque no se espera un lleno. La afición conocerá a los dos nuevos fichajes, Aubameyang y Adama Traoré. Solo tiene opciones de ser titular el extremo español. Xavi tendrá las bajas de 3 centrales, Lenglet, Eric García y Umtiti, 2 laterales, Sergi Roberto y Alejandro Valde, y 2 delanteros, Ansu Fati y Memphis Depay. La gran duda es qué sucederá con Ousmane Dembélé. Xavi quiere que juegue, pero debe reunirse con el club para decidir. Mañana a la 1:00 p.m. en rueda de prensa, la respuesta a si Dembélé vuelve a vestir la camiseta del Barça.
Está en juego la cuarta plaza de la Liga en Primera División. ¿Y cómo llega el equipo de Simeone, Javier Gómez?
Bueno, están tranquilos, Munilla, con buen rollo en el entrenamiento y con buenas noticias. Llorente y Condobbi han entrenado con el grupo y apuntan a la convocatoria. Si nada cambia, el único no disponible será Antoine Griezmann, y de cara al 11, Suárez apunta a titular junto con Joao Félix en la delantera, y en la defensa, Hermoso, Savic y Jiménez estarían acompañados del fichaje danés Daniel Bass. Hace unos minutos el capitán Koke hablaba en el golazo y decía esto sobre ganar en el Camp Nou.
Más que finita, la verdad que quieres ganar en todos los campos, ¿no? En todos los sitios, en todos los estadios, y bueno, ya va tocando ganar al Barcelona en el Camp Nou, ¿no? He tenido la fortuna de poder ganar la Liga allí, aunque empatamos. Hemos hecho grandes partidos de Champions y de Copa del Rey allí, aunque no hemos tenido en Champions, sí, pero en Copa a veces que no hemos tenido la fortuna de pasar. Pero bueno, yo creo que si hacemos un gran partido tenemos muchas posibilidades de ganar al Barcelona.
Tras la eliminación en la Copa, el Real Madrid recibe el domingo al Granada, 9 de la noche en el Bernabéu, a mantener al raya al Sevilla. Lo tiene, recordemos, 4 puntos por detrás. Y la noticia del día está en Karim Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, es la buena noticia en el conjunto blanco. Hoy ha trabajado, ha hecho una gran parte de la sesión con el grupo, trabajando en el césped con balón, en los partidillos que han disputado. Está mucho mejor de esos problemas de las isquios. Decíamos ayer que él quería jugar anoche en Bilbao, pero que la decisión era que no se corriese ningún riesgo. Pero, por lo visto en el día de hoy, si no hay ningún contratiempo de aquí al domingo, estaría a disposición de Carlo Ancelotti para medirse al Granada.
Hablando del rival de ayer del Real Madrid en la Copa, en el Athletic Club de Bilbao, es parte médico de última hora. Las pruebas de imagen a las que ha sido sometido Nico Williams este viernes muestran una lesión muscular de carácter moderado en la musculatura isquiosular de su pierna derecha. La evolución en los próximos días determinará su disponibilidad con el equipo. Y el perseguidor del Real Madrid, 4 puntos por detrás, es el Sevilla, que juega mañana en Pamplona ante Osasuna a las 9 de la noche. ¿Con qué noticias en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Como comentas, Murillo tiene la opción de colocarse durante algunas horas a un punto del Madrid si vence en Pamplona. Lopetegui no da pistas, pero ha recuperado a muchos jugadores. Nava sigue siendo baja, al igual que Delaini, y Diego Carlos es la gran duda porque no se ha entrenado ni un día esta semana. Va a esperar a mañana también para conocer el estado físico de los internacionales sudamericanos. Sí va a estar Martial, que va a jugar. El Sevilla retoma de esta forma la pelea por la Liga, aunque si a Lopetegui le preguntas por el Madrid, la eliminación del Madrid de la Copa y la pelea por la competición liguera, sale disparado hacia otro lado.
No, por ahí no vayas, mejor puedes ir por donde quieras, pero por ahí no te voy a contestar. No, porque nuestra guerra es Osasuna, no hay más. Es Osasuna y nos equivocaríamos gravemente si pensamos en otra cosa que no sea Osasuna. Esto es así, el fútbol te exige concentración plena, no solo de palabras, sino de hechos.
Y el Sevilla va a tener enfrente un Osasuna con muchas bajas, Andrea Delgado.
Osasuna recibe al Sevilla con 6 bajas importantes. Nacho Vidal y Darco, ambos jugadores sancionados después de haber visto la quinta amarilla. Aridane, Areso y Barja lesionados y Oyer por positivo con COVID. La baja que más quebraderos de cabeza da al técnico es la del lateral. Nacho Vidal, quizás podría debutar el canterano Pau Martínez. Yago va en rueda de prensa, ha confesado que tiene diferentes opciones como pasar un central a lateral o reconvertir a un extremo, pero no ha desvelado nada.
Seguimos repasando la jornada de Liga de este fin de semana, mientras esperamos las bolas en el sorteo de semifinales de la Copa. Mañana a las 6 hay un duelo por acercarse a Europa entre Celta y Rayo. Y el Celta tiene esta última hora, Santi Peón.
Pues que Coudet tiene a todos disponibles, pero que está molesto. ¿Molesto por qué? Pues porque los 3 internacionales que han viajado y han tenido partidos en estos últimos días tan solo han podido entrenar esta mañana. Ya mayores, Renato Tapia ha vuelto con molestias. De ahí este sonido, este enfado del entrenador argentino.
Parece que somos un taller mecánico, que se lo arreglamos para que juegue en Perú. Ahora sí, cada vez que le toca ir a una convocatoria va a volver con dificultades. Me parece que ya es un llamado de atención y que la gente de Perú tiene que tomar ciertos cuidados.
Y a la espera del rival en la Copa, ¿cómo llega el Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
Con el subidón de meterse en semifinales, pero con pocas horas de descanso también después del partido contra el Mallorca. Iraola va a introducir cambios para refrescar el 11. Dudas en la portería, Luka o Dimitrievski. Y si recupera o no a Fran García, Falcao ya ha regresado de Colombia y salvo contratiempo estará en la lista para viajar a Vigo.
Es una jornada espectacular por la permanencia porque se enfrentan entre ellos los 6 últimos de la tabla. Mañana 4:15, Mallorca-Cádiz. Noticias en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Un Mallorca en seria crisis liguera que hace 2 meses que no gana. Ha entendido que es un partido capital que marcará tendencia. No quieren entrar en descenso ante un rival directo. Luis García, el entrenador, ya cuenta con los fichajes que debutaron en Copa del Rey, que pueden estrenarse ante la afición. Sergio Rico, Giovanni y Muriqui. Además del retorno del central Antonio Raillo después de 6 meses. Ambiente de casi final, habrá fiesta previa de la afición y recibimiento al equipo en Somos.
¿Cómo llega el Cádiz a Mallorca, Jesús Mejías?
Fal y Florín Andone son las bajas de Sergio González por lesión, mientras que Fede San Emeterio duda por unas molestias musculares. Tampoco estará el Choco Lozano, ya que cumple ciclo de amarillas. Habrá cambios en el 11 con respecto a la Copa. Ledesma volverá a la portería y Negredo jugará como delantero en un partido que, en el caso de ganar, el Cádiz saldría de los puestos de descenso.
Otro partido de la zona baja, mañana 2 de la tarde, Elche a la vez. Noticias del Elche, Jero Tormo.
Con la única baja de Marcone, el Elche afronta el partido que mañana disputa ante el Deportivo Alavés con la intención de dar un golpe a la clasificación. En caso de victoria y sobre todo teniendo en cuenta los duelos directos entre los 6 últimos clasificados, los de Francisco darían un paso al frente. La duda en el lateral izquierdo, Johan Mojica, durante este parón internacional con Colombia, o Lucas Olaza recién aterrizado en el Martínez Valero para ocupar el perfil zurdo de la defensa franjiverde.
Y así se presenta el partido para el Deportivo Alavés, Roberto Arriaga.
Pues José Luis Mendilibar recupera para este importantísimo partido a Rubén Duarte, que ya vuelve de lesión y podrá contar, y apuntan a titulares, con los dos últimos fichajes del mercado de invierno, el lateral derecho Nahuel Tenaglia y el delantero Manu Vallejo. No estará ni Chimo Navarro por lesión, ni Lum, que está con su selección, y tampoco José Luis Mendilibar, que fue expulsado frente al Barça y tiene que cumplir dos partidos de sanción, por lo que no podrá dirigir sobre el césped.
Ahora me imagino que habrá algún ático por ahí, allí en el cielo, me imagino que pondrán, pero bueno, alguna vez me imagino que llamaré, pero no soy de los que meto mucho la tabarra al trabajo.
Y ojo al partido que abre la jornada hoy, 9 de la noche, tiempo de juego en Cope Más con la dirección de Eri Frade, Getafe-Levante, lo que haya ahí en juego, Gema Santos.
Ya te digo, una finalísima, o como dijo ayer el propio Quique Sánchez Flores, un partido decisivo. En el Getafe están todos disponibles, incluido Vitolo, y están pendientes, como no, de Damián, Olivera y Arambarri, que llegaron hace apenas 48 horas a Madrid, que están cansados y ya sabes cómo están de enfadados en el club por tener que jugar hoy. En el Levante me cuenta Pedro Zamora que son baja por sanción moral y campaña, Mustafi es baja por lesión, tampoco ha viajado Miramón y el que sí ha venido convocado es Martín Cáceres, el único refuerzo invernal de los granotas. Apúntate, Muni, el árbitro del partido, Muñiz Ruiz.
Apuntado queda. El Villarreal, por cierto, ya ha sido presentado Lo Celso y tenemos que contar también, Jorge Fernández, los apuntes de la jornada de Segunda División.
La 26, que comienza esta noche con dos partidos a las 9, la Almería recupera a Omar Sadik para enfrentarse a un Ibiza que no ha perdido desde la llegada de Paco Gémez. A la misma hora, el colista, el Alcorcón, quiere remontar el vuelo en su visita a Burgos. Ya mañana destaca los partidos de las 8 y media, el duelo por los puestos de playoff entre Girona y Ponferradina y el líder, el Eibar, que recibe al Sporting. El domingo, el Cartagena, que es esto, recibe a Las Palmas, que lleva 3 partidos sin ganar. La jornada se cierra a las 9 con el Tenerife-Leganés.
También nos tiene que contar Andrea Peláez cómo viene el fin de semana en la Liga Iberdrola.
Se juega íntegra el domingo la jornada 21, que comienza con un partidazo entre segundo y tercero, Real Sociedad Atlético de Madrid. Si no gana, el Atlético podría perder la plaza de Champions. El Granadilla-Tenerife tratará de arrebatarle la tercera plaza a las rojiblancas. Se medirá al Madrid Club de Fútbol Femenino en Mata Piñonera. El líder, el Barça, recibirá a las 12 al Eibar y el Real Madrid recibirá al Betis buscando su quinta victoria consecutiva en Liga que le acerque a puestos europeos. La jornada se cerrará con el derbi valenciano Valencia-Levante.
Y ya tenemos final en la Copa de África, César Abadía.
Sí, tendremos enfrentamiento red en la final de la Copa África. Sadio Mané y Mohamed Salah se verán las caras el próximo domingo a las 8, después de que ayer la selección faraónica de Egipto ganara en los penaltis a Camerún tras 120 minutos sin goles. Por lo tanto, Senegal y Egipto se verán las caras en la gran final. De ganar Egipto sería su octavo título, mientras que si vence Senegal será su primer título tras haber perdido sus dos finales anteriores, en 2002 y en 2019.
Enseguida estamos contando más cosas, pero antes del sorteo de la Copa del Rey, de la extracción de las bolas que está a punto de comenzar, un consejo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Eri Frade, comienza el sorteo de semifinales de la Copa del Rey con unas manos muy especiales.
Muy especiales, comenzó con 2 minutos de retraso y Mario Vaquerizo ha hecho el resto junto con Alaska para saltarse un poco el temporal de la escaleta, pero ya estamos a punto de vivir la extracción de las 4 bolas para colocar a los 4 semifinalistas de esta edición número 118 del Campeonato de España de Fútbol, Copa de Su Majestad el Rey. Recordemos la mecánica, hay 4 bolas en cápsula roja. Las 2 primeras que salgan van a ser las de los equipos que van a actuar en los partidos de ida como locales y las 2 siguientes como visitantes. Y Alaska y Mario Vaquerizo van a hacer de manos inocentes. Y es Alaska la que saca la primera bola. Este equipo jugará la ida en casa.
Es que no se me resistía una bola tanto.
En fin.
Desenrosca, mi amor. Ay, por favor.
El equipo local en la ida de la primera semifinal. Próxima semana...
Rayo Vallecano de
el
Madrid.
Rayo Vallecano de Madrid va a jugar la ida en Vallecas la próxima semana, miércoles o jueves.
Alaska saca la bola del Rayo Vallecano.
Era lo que quería Iraola. Iraola quería la ida en casa.
Pues ahí la tiene. Vamos a ver contra quién. Bueno, solo veremos más tarde porque ahora lo que se va a sacar es qué equipo va a hacer de local en la segunda semifinal.
Segunda semifinal.
Athletic Valencia o Betis.
Es el local de la segunda semifinal.
Y la voz que escuchan es la de Saúl Ramos, que es el compañero del gabinete de comunicación que siempre dirige los sorteos de la Federación Española de Fútbol. Alaska saca la segunda bola. Va a hacer de local en la ida de las semifinales el próximo miércoles o jueves. El Athletic Club.
El Athletic Club vuelve a jugar en San Mamés. Los Leones.
Athletic Club otra vez en San Mamés, partido de ida. Y por lo que nos contaba Fouto anoche, el Athletic va a jugar su semifinal sí o sí el jueves porque tiene su partido de liga el próximo lunes.
O sea que el Rayo le va a tocar jugar el miércoles.
Efectivamente.
Sea quien sea el rival.
Alaska va a sacar todas las bolas, ¿eh? Mario Vaquerizo, yo creo que ni le dejan por miedo a que la bola acabe en un sitio donde no tiene que acabar.
Qué espectáculo, niño, que diría Lama. Vamos.
Tercera bola.
Con el rival del Rayo.
El rival del Rayo Vallecano, que va a jugar la vuelta en casa, es o Betis o Valencia.
Real Betis, el Real Betis. El Real Betis.
Rayo Vallecano, Real Betis, Athletic Rayo, Valencia van a ser las semifinales. Las idas en Vallecas y en San Mamés, los partidos de vuelta en la primera semana de marzo en el Estadio Benito Villamarín y en Mestalla.
Esas son las semifinales de Copa, Rayo Betis, Athletic Valencia. Y seguimos repasando lo que es el resto de la jornada, que ahora tiene que ver mucho con polideportivo. Por ejemplo, hoy tenemos una gran cita en el Europeo de Fútbol Sala. Juega España en semifinales y hay un partido con tintes políticos, Javier Jurado.
Hoy, Munilla, todos con España para intentar derrotar a una Portugal, campeona de Europa y del mundo, que últimamente además se nos resiste en el fútbol sala. Hoy también con la baja de Catela, que sigue confinada en el hotel, pero con una España que viene de hacer dos muy buenos partidos. La cita es en Ámsterdam a las 8 de la tarde, la otra semi es a las 5, entre Rusia y Ucrania, con una tensión que afortunadamente no va más allá de lo deportivo, aunque la UEFA va a estar vigilante para evitar males mayores.
Baloncesto. Dale por ahí, Marcote. Con la Euroliga, donde ayer tuvimos victoria del Fútbol Club Barcelona ante el Panathinaikos, José Luis Gil.
En un día tranquilo en la oficina de Yasikevicius y compañía, 86-60 ante un Panathinaikos que solo opuso resistencia en el primer cuarto. Destacados no habituales, Nigel Hayes y Dante Exum, que sigue opositando para quedarse hasta final de temporada, y reparto de minutos antes de que llegue el partido el próximo viernes en el Wizzing Center ante el Real Madrid con el liderato de la fase regular en juego.
Hoy juega el líder Real Madrid ante el Zenit, Pilar Casado.
Va a ser a las 9 menos cuarto en esta jornada 25 de Euroliga. El Real Madrid recibe al Zenit de San Petersburgo. El líder invicto en casa suma 8 triunfos consecutivos. Dec, Taylor y Hanga arrastran problemas musculares. Sí estará Poirier, que perdió un diente ante Olympiacos el miércoles. El Zenit es cuarto con 14 victorias. Viene de ganar en Vitoria y en racha. 5 triunfos en los últimos 6 partidos.
Juega también Baskonia ante Olympiacos, Arrillaga.
Pues la noticia del partido es que Baskonia, por primera vez en toda la temporada, o sea, desde el 17 de agosto, va a poder contar con toda la plantilla. Ha disputado 40 partidos en los que en alguno de ellos siempre ha tenido una baja. Hoy, por fin, podrá contar frente a Olympiacos con todo el equipo. Llegan ambas escuadras de perder los dos últimos partidos, los vitorianos frente a Zenit, los del Pireo frente al Real Madrid, y también de encadenar 4 derrotas consecutivas en la Euroliga. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia Olympiacos.
En la NBA, anoche se dieron a conocer los suplentes del All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muri. Sin grandes sorpresas, Luka Doncic, James Harden, Chris Paul, Devin Booker, Zach LaVine, todos los que tenían que estar, estarán en el All-Star. Darius Garland, compañero de Ricky Rubio Cleveland, y Fred VanVleet de Toronto Raptors son los únicos debutantes entre los suplentes. Por poner un pero, la única ausencia reseñable por su rendimiento esta temporada es la del base de los Hornets, LaMelo Ball. En cuanto a lo meramente deportivo, destacar la victoria de los Atlanta Hawks ante los Suns, que rompe la racha de 11 triunfos consecutivos que llevaba el equipo de Phoenix.
Ciclismo, Quique Iglesias, tenemos en marcha la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
La Reina, Alto de las Antenas, en Tibis, el final, un puerto de primera categoría de 6 kilómetros al 10%. De momento hay una fuga de 11 corredores, dos españoles, Barceló y Navarro, pero bueno, hoy debe ganar uno de los que intente desbancar a Evenepoel, que es el auténtico líder de momento de la carrera. A Saudi Tour, cuarta etapa ganado, y es nuevo líder el belga del equipo Lotto, Maxime Van Gils.
Y hoy también, Ángel García, hemos vivido la inauguración de los Juegos de Invierno en Pekín.
Con menos gente de la que les gustaría, con mucha luz, bastante espectacular, buena puesta en escena. Ya está encendido el pebetero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, un copo de nieve bastante bonito. Y ya han desfilado los nuestros, con Queralt Castellet y con Ander Mirambell al frente. han paliado muy bien el tema de la altura, que le saca casi 30 centímetros Ander a Queralt, y han sido los más espectaculares. Han hecho un giro y todo con la bandera bastante chulo. 14 deportistas, dos opciones de medalla, las dos la noche del 9 al 10, con la propia Queralt Castellet y con Lucas Eguíbar.
Y les recordamos que hemos contado en directo el sorteo de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, que tiene estos emparejamientos: Rayo Betis, Rayo Vallecano Real Betis Balompié, y Athletic Club de Bilbao Valencia Club de Fútbol. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde. Este viernes loco y bonito, con ese sorteo de las semifinales de la Copa en directo, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, iba a decir como siempre hasta ahora, no, cinco minutos más tarde, es saludar a Pedro Martín. ¿Está por ahí Pedro Martín? Peter Martín,
estoy,
hola.
Estoy aquí, muy buenas tardes.
Pasa, hombre, tenemos que resolver ese reto de la semana que nos hacía buscar un genio de hace unos cuantos siglos, ¿no?
Pues sí, sí, tenemos un genio actual que es Rafa Nadal, pues sí, un genio de hace unos siglos, un genio que es muy conocido entre los jóvenes europeos, luego sabremos por qué, es evidente. Un genio que nació en una ciudad, en Rotterdam, que hay un equipo que es campeón de Europa, el Feyenoord, y que murió en otra ciudad donde su principal equipo viste de azulgrana, como es el Basilea. Un genio que fue el líder del movimiento humanista que surgió en Europa después de la Edad Media. Y ya verás qué fácil es.
Mi compi de piso se pensaba que Erasmus eran las siglas de algo, pero yo supongo que la mayoría de gente sabe que es por Erasmo de Rotterdam. Erasmo es conocido por ser uno de los primeros humanistas. Si despertara hoy y supiera que su nombre evoca fiestas, alcohol, pues seguramente le daría un soporte.
¿Cómo te gustan los sonidos de resolución de los retos, eh?
Sí, sí, no, pero está muy bien porque es que, a verdad... Al final la gente conoce a Erasmus por eso, y no por otras cosas.
Pues eso, Erasmo de Rotterdam. Ganador de la semana, ¿quién es? Miguel Aguilar. Espera un momentito, que te abrimos el micrófono.
Iván Andrade.
No, va a ser que no. Iván Andrade, lo digo yo por ti. Se te oía de fondo, pero lo digo yo por ti. Bueno, Peter Martín, un abrazo muy grande, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Igualmente le damos las gracias también a Miguel Aguilar. Bueno, un extracto del partidazo de anoche sobre la eliminación del Real Madrid en la Copa.
La pregunta es si se abren muchas dudas, si esta derrota abre dudas en el Real Madrid, teniendo en cuenta que la temporada de momento iba bien.
Puedes llamar oportunista, todo lo que tú quieras, pero yo, tíos que vienen de otro continente, es que me parece que es cómico.
Como no la pueden ganar ni el Barça ni el Atlético de Madrid, el drama se olvida pasado mañana. O sea, el Madrid, lo que sería un drama es que no ganara esta liga, y la ilusión que tiene puesta es en la Champions. Pero sí estoy viendo, por los mensajes que recibo, mucha caña a Ancelotti por no intentarlo.
Es que tener disponible a Bale, Hazard y Jovic y no utilizaros ni un minuto en un partido como este es llamativo.
Es raro.
Yo la sensación que tengo con Ancelotti es, bueno, primero, que no cree en Hazard, Bale y Jovic, que no cree.
Evidente.
Segunda cuestión, para mí, yo sé que va a doler lo que va a decir, que va a morir con estos, estén muertos, requete muertos o requete cansados, porque estos son los que le han llevado al liderato de la Liga, que la tiene muy bien, y los que la han metido en octavos de la Champions. Y la tercera, yo creo que esto es un mensaje para el palco del Madrid, para el presidente de Madrid, diciendo, mire, que sepa que lo que yo no pongo es que no vale ni para ponerlo. Que lo sepa usted.
No, es que ellos en la prórroga y van a estar más cansados,
claro,
por la intensidad.
Esperas al minuto 90, chicos, puedes hacer los cambios en el 80 perfectamente, en el 75. No hace falta que esperes clínicamente a la prórroga para hacer los cambios. Yo le he visto intentar vestir el muñeco y lo ha hecho, estoy completamente de acuerdo, de una forma nada convincente. Incluso ha utilizado el mantra de esta derrota nos hace más fuertes.
Sí, os recuerdo, también lo he destacado, que es algo que criticó mucho el madridismo al Barça cuando lo dijo en la Supercopa. Hoy dice que salen más fuertes de esa derrota.
Pero es que entre bajas tuyas y lo que te han achuchado, tú no puedes ir por el mundo a decidir la temporada con 15 tíos, Paco.
No, ya no hablo de 15 tíos, que él se ha imaginado mal el partido porque se lo dije, imaginado, no sabíamos salir de la presión, coño.
Y ahora sí, Miguel Aguilar, ahora estás ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Perfecto, que ya estabas antes, pero es cierto, hemos preguntado, no podíamos resistirnos, por ello también a los oyentes en COPE, ¿no?
Sí, en @deportescope hemos preguntado, ¿qué te parece la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey? Dos opciones, un fracaso o un mal menor, y con casi 2.200 votos, el 65% dice que es un fracaso la eliminación del Real Madrid de Copa del Rey.
hay.
Pues de eso vamos a hablar enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. De eso y, por supuesto, del Barça Atlético de Madrid y del sorteo de la Copa con el Rayito, en un momento.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
3:35 de la tarde, seguimos en mediodía y lo hacemos muy pendientes de esa carrera contrarreloj en la que se ha convertido el rescate del pequeño Ryan, un chiquitín de 5 años, en la región de Chefchaouen, en Marruecos. Sigue a 32 metros de profundidad en ese pozo en el que cayó este pasado martes, pero que cada vez están más cerca. Los equipos de rescate están cada vez un poquito más cerca de llegar hasta él. 5 máquinas excavadoras trabajan a pleno rendimiento con la esperanza de rescatarlo pronto, sano y salvo. La verdad que Javier López Tofiño, son horas muy complicadas, por un lado, y son horas también decisivas las que estamos viviendo.
Decisivas porque, bueno, en estos casos ya sabemos todos, Pilar, que cada minuto cuenta. Ojalá que pueda ser lo antes posible. Para llegar hasta Ryan han logrado hacer un túnel paralelo al que, justo en el túnel por el que cayó él. Para continuación, pues hacer una brecha horizontal entre el agujero y el pozo. Finalmente, esa sería la manera de llegar hasta el niño. Para hacerlo gráficamente sería como dibujar la parte de abajo de una U. Tenían simplemente un pozo vertical, ¿vale? Pues han hecho otro en paralelo y falta unir por abajo para poder llegar hasta el pequeño. Un helicóptero médico además está ya preparado para trasladarlo al hospital en cuanto el equipo de rescate ojalá pueda sacar a Ryan a la superficie, si todo sucede como se está esperando ahora mismo.
Bueno, quedan poquitos metros para llegar hasta el pequeño. Vamos a conocer la última hora. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos. ¿Cuál es la situación, Bea, en este momento? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues a la pregunta de si los equipos de rescate podrán sacar al niño Ryan sano y salvo de este calvario, uno de los responsables ha respondido que existe la esperanza de recuperarle vivo y que es muy probable. Ryan sigue atrapado en ese fondo de ese pozo, como hablabais, de 32 metros de profundidad, en donde cayó accidentalmente el martes. Y los expertos, una vez las máquinas han conseguido excavar 30 metros, ya están preparando ese túnel, o lo que también conocemos como la galería horizontal, que permitiría recuperar al menor. Durante estas 48 horas se le ha proporcionado oxígeno, además de agua con azúcar. Por eso es muy probable que se le pueda recuperar con
¿cómo
vida.
¿Cómo se ha hecho, Bea?
Pues a través de un tubo. Es lo que sabemos. Los expertos nos han dicho que se instala un tubo y a través de ese tubo se ha podido proporcionar oxígeno. Se está detectando que hay movimiento y al haber movimiento eso da señal de que el niño tiene vida, ¿eh? Al mismo tiempo, ¿por qué no se puede excavar, Pilar, más de 30 metros? Han llegado hasta ese tope porque hay que evitar cualquier riesgo de erosión del suelo y así proteger los equipos y sobre todo preservar la vida de Ryan. Las esperanzas están puestas ahora en lo que explicabais, en el túnel horizontal. Gigantesca maniobra, Pilar, que ha implicado decenas de operarios, las 5 máquinas de peso, aparte de todas las autoridades que están implicadas, ¿eh? Y ese hospital médico al que os referíais también. Bueno, al pues helicóptero médico, sí.
Hay esperanzas de poder encontrar a Ryan con vida. Ojalá sea así, Beatriz, y que le puedan rescatar además pronto, en las próximas horas. Gracias, Bea. Seguimos pendiente. Ya sabes, cualquier cosa, nos pides paso y volveríamos a Marruecos contigo.
Gracias, muy amable.
Bueno, lo que está pasando ahora mismo allí en Marruecos, pues nos resulta familiar, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese otro caso, del caso del pequeño Julen?
Mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible.
Ahí sobrecoge, ¿verdad?, escuchar las palabras de José, que es el padre del pequeño Julen. Él y su mujer mantuvieron la esperanza de recuperar con vida a su pequeño hasta el último momento, Javier.
Fue el 13 de enero de 2019. El pequeño de 2 años se precipitaba también por un pozo de prospección en la localidad de Totalán, en Málaga. Estaba a 71 metros de profundidad. Fíjate que en el caso de Marruecos estamos hablando de la mitad, de 35 metros. Pues Julen estaba a 71 metros en un hueco de solo 25 centímetros de diámetro. Profesionales de toda España se trasladaron a esa zona, empezaron las primeras labores de rescate, como recordaba Julián Moreno Ruiz, cabo de bomberos del Consorcio de Málaga.
Empezaron pues con las primeras labores, que eran la de identificación un poco de qué estaba ocurriendo, porque claro, te llegan las noticias con cuentagotas y cuando llegas a la zona pues encuentras que ves un pozo. Entonces los compañeros trataron de averiguar primero qué era lo que había dentro del pozo, si estaba el crío, en qué circunstancias se encontraba, y empezar a preparar las primeras labores de extracción.
El 26 de enero, es decir, 13 días después de la caída de Julen, y con toda España siguiendo cada minuto lo que estaba pasando allí en ese pozo de Totalán en Málaga, con España en vilo, llegaba la triste noticia. No hubo suerte. Julen había perdido la vida.
La verdad que fueron 13 días muy angustiosos, pero no perdimos la esperanza en ningún momento. Estuvimos trabajando contra reloj, y las emociones estaban a flor de piel. Vimos la emotividad, la grandeza de que tenemos muchas veces los humanos, de cómo colaborar conjuntamente.
Nicolás Rando fue además uno de los guardias civiles que rescató aquel cuerpo sin vida del pequeño Julen. Recordaba en la linterna con Ángel Expósito los momentos de desesperación que vivieron durante todos aquellos días, 13 días, como comentabas, Pilar. En ese momento, él tenía un hijo de 4 años y, por supuesto, bueno, pues por el paralelismo entre ambos, no fue
normal,
nada fácil,
claro,
para él.
Al ser un niño, pues te involucras más, hay más sentimiento. Y bueno, fue un poco pues coger el cuerpecito y tal, pues un poco más cuando tienes hijos de esa edad, ¿no?
Qué tarea la de todos estos equipos de rescate, Pilar, aquellos días.
Qué difícil. Además, lo que sorprendió, Javier, de este caso es que se involucraron de una manera nunca vista. Es que nadie se quería mover de ese pozo, ¿no? Todos querían estar presentes pues para asistir al momento en el que se pudiera rescatar al pequeño. Finalmente se hizo, pero sin vida, ¿no? La triste noticia que causó una enorme conmoción a todas esas personas, diferentes profesionales de oficios además muy diferentes, que participaron en este dispositivo que jamás habíamos visto en nuestro país.
Es que había bomberos, había mineros que vinieron desde el norte de España también.
Efectivamente.
Para hacer aquel túnel de más de 70 metros de profundidad. Por supuesto, los ingenieros controlando en todo momento, los sanitarios por lo que pudiese pasar, y estos agentes también de la Guardia Civil, como el caso de Nicolás al que escuchábamos, porque fue él, a Nicolás Rando, al que le tocó recoger el cadáver, el cuerpo sin vida ya del pequeño, y subir a la superficie. Esos 71 metros se le hicieron eternos.
Llamamos, ya no, Francisco y yo lo teníamos en brazos, y pues bueno, subes para arriba, y sí que le dices que suba un poco más rápido de lo normal. Fue la subida más larga.
La subida más larga seguramente de su vida, ¿no? Estremece, la verdad, que escuchar el testimonio de este guardia civil. Bueno, tenemos la esperanza de que el final de los dos rescates sea diferente y logremos contar un buen final de esta noticia, que está causando también, pues como te puedes imaginar, una enorme conmoción en este momento en Marruecos. Allí las redes sociales, pues como pasó también aquí en nuestro país, en el caso de Julen, pues las redes sociales se han llenado de fotografías y de mensajes de solidaridad hacia los padres de Ryan. Una fotografía con un chiquitín así metido en un pozo, pero al que unas manos logran sacar. Bueno, esperemos que en unas horas también las redes sociales se llenen de mensajes de alegría porque se haya podido rescatar con vida a Ryan, a este pequeño de 5 años.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, si te pregunto qué vas a hacer este fin de semana, pues a lo mejor algunos de vosotros me contestaríais que, pues mira, yo voy a hacer deporte, yo voy a salir, que he quedado con amigos, o yo tengo que ir a hacer unas compras, o no sé. Pero también estoy segura que muchos de vosotros me diríais, pues yo me voy a quedar en casa, en el sofá con mi mantita y viendo una serie. ¿A que sí? Bueno, pues 32 millones de personas tienen en nuestro país ahora mismo acceso a plataformas de pago que permiten ver miles de series y películas cómodamente, como te digo, desde casa, con la mantita así tapadito. Sobre todo, si tienes ya chimenea, bueno, es el plan perfecto. Los españoles gastamos de media 39 euros al mes en este tipo de suscripciones. Durante los meses de confinamiento por la pandemia, pues fueron muchos los hogares que decidieron darse de alta en alguna de las plataformas de streaming.
Yo no quiero ser su reina. Quiero irme a casa.
Yo también. Nos la arrebataron. Iremos a casa con un ejército.
Se acerca una
pues es un fenómeno imparable que está haciendo que poco a poco nuestras casas se estén convirtiendo en pequeñas salas de cine. Además, desde hace 2 años están aumentando también las ventas de proyectores. Ya no nos conformamos con una tele así grande, de muchas pulgadas. No, ya los que son cinéfilos de verdad y se ven series y se ven películas en casa, pues directamente van hacia el proyector. Ismael, por ejemplo, tiene una tienda de electrodomésticos en Madrid y nos ha contado lo siguiente.
Como la gente no ha podido ir tanto al cine o no ha tenido la posibilidad de tener ese estrecho entre las personas, tener esa distancia de seguridad y tal, mucha gente pues ha optado por comprar su proyector de cine en casa y poder ver las películas en un formato grande o considerablemente más grande que una televisión clásica.
Pues eso, más grande que una televisión clásica, pues nada, tu proyector lo proyectas sobre una pantalla o incluso sobre la pared, porque hay pinturas, ya creo, también especiales para poder preparar una pared y poder proyectar una película. Bueno, sí es verdad que antes era un sistema caro, pero nos cuenta también Ismael que poco a poco el precio ha bajado bastante.
Han bajado el precio considerablemente, ya el tema calidad-precio pues ya hace que casi todo tipo de bolsillos puedan adquirir un proyector de este calibre y, por lo tanto, aumentar mucho la unidad de ventas de los proyectores.
Pues nada, un proyector de estos, unos altavoces. Claro, el que se mete también en este mundo va buscando primero un buen proyector y luego unos buenos altavoces, porque el sonido, si te gusta el cine, pues es algo también fundamental. Bueno, pues eso, proyector, altavoces y listo. Vamos, que ya tienes el cine en casa. ¿Y qué está provocando todo esto? Pues que haya muchas personas que antes acudían a las salas y que ahora, como estamos diciendo, pues se quedan directamente en casa. Las costumbres parece que están cambiando y los cines de España no han recuperado el nivel de espectadores de antes de la pandemia. Durante el año pasado, 2021, asistieron 41 millones de espectadores a los cines, un número muy lejano al del año anterior, al de 2019, al año anterior de la pandemia, en el que acudieron a las salas más de 105 millones de espectadores. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vaya diferencia, de 105 millones de espectadores en 2019 a solo 41 en 2021, Telita. Bueno, ¿cuáles son los motivos que explican esta caída en el número de personas, de espectadores?
Pues fíjate, los responsables de las salas de cine señalan 3 motivos. El principal, por supuesto, la situación sanitaria. Todavía hay mucho miedo y restricciones. En Canarias y el País Vasco, a las que ya hay en todos los cines del país, por ejemplo, suman otra. No permiten aún comer dentro del cine y que es una peli sin palomitas, Pilar. O sea,
¿te puedes creer, Sefi, que a mí no me gustan las palomitas?
Bueno, pues un perrito caliente.
Vale. Sí, bueno. Me gusta más.
O la sopa de Sheldon, ¿te acuerdas? Que se llevaba
sí,
sopa.
Sí.
Otro motivo que apuntan se refiere también a la vacilación de las superproducciones en cuanto a la fecha de los estrenos y dónde se van a estrenar estas películas. Si primero en una plataforma, si en las salas de cine, si a la vez. Esto también despista de alguna forma al espectador y ponen el acento en otro aspecto, la falta de promoción de las películas. Fundamental en un momento así, nos dicen. Pelis hay, nos dice, hay muy buenas películas en cartelera, tanto ¿sí? Grandes producciones como producciones más pequeñas, cine europeo, pero no se difunden en condiciones y su estreno, por lo tanto, pasa desapercibido. Son esas 3 razones las que ven los exhibidores, pero es indudable, Pilar, tú dabas los datos al comienzo, que nos hemos acostumbrado a disfrutar del cine en casa.
Comentabas al principio, hablabas de los 32 millones de personas que tienen acceso en nuestro país a nuestras plataformas de películas y series, ¿verdad? Pues bien, sí, más de la mitad están suscritos a dos o más. Y luego está el puntazo de los proyectores, que ahora mismo por 500 eurillos te montas un cine en casa, vamos, de película y nunca mejor.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Dicho, exactamente. O sea, un proyector, una barrita de sonido y incluso una pantalla, y ya te digo, o sea, una gozada.
Esto Oye, Sofi, de... pero vamos a recordar que es seguro ir al cine, que está muy bien ver el cine en casa, que es cómodo, además lo puede ver toda la familia, pero que también hay que ir al cine. Y tenemos muy buen cine, además, en nuestro país, que tú y yo hablamos mucho de cine, además.
Hablamos mucho de cine, que nos gusta mucho, incluso el cine español. Es muy seguro, además, incluso es bueno, yo creo, para nuestra salud mental, ¿sabes? Mira, tiene medidas de prevención como distancia de seguridad, aforo, desinfección, limpieza constante, entradas numeradas y un montón de medidas más, por la cuenta que les trae a ellos y por la cuenta que nos trae a todos. Es seguro, pero algo más incómodo, porque tenemos que ir con mascarilla, intentar comprar las entradas antes por internet y en algunos casos, como te comentaba, no se puede comer dentro de la sala. Pero vamos, que yo creo que en el momento en el que pisemos un cine y sintamos otra vez la energía de todas esas personas que están a nuestro alrededor, riendo con nosotros, llorando con nosotros,
sí,
en
verdad,
una sala oscura, creo que eso, o sea, no tiene nada que ver que con
ver no el tiene cine ni en casa, punto de comparación con lo que sentimos en casa. Hay que ir un poquito más al cine. Gracias, Efi.
Un abrazo, Pilar, gracias.
Bueno, ahora mismo en España hay cerca de 3.500 salas de cine. Todas ellas han vivido momentos muy duros, te puedes imaginar, durante la pandemia. Las restricciones no les dieron un respiro y muchas de ellas pues abrían y cerraban en función de la situación sanitaria. Además, las grandes productoras no se la jugaban y se negaban a estrenar ninguna película potente. Bueno, nos vamos a ir a continuación hasta Santander, porque allí el cine Los Ángeles lleva abierto ni más ni menos que 65 años. Se inauguró en el año 1957 con la película La familia Trapp. Solamente tiene una sala y cuenta con 350 butacas, pero ya te digo que es un cine que tiene 65 años. Su propietario es Carlos Enrestegui. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tu cine ya es un auténtico emblema en la ciudad de Santander. Es un cine pequeñito y familiar. ¿Cómo logras mantenerlo, sacarlo adelante, Carlos?
Bueno, pues mucha dedicación, mucho trabajo, mucho cariño y, bueno, pues el fruto de trabajo de muchos años de relación con las empresas de distribución que nos permiten seguir trayendo... pues la verdad es prácticamente todas las películas que pasan por cartelera en nuestra pantalla.
Me imagino que tuvo que ser realmente duro, ¿no? Los meses del confinamiento y luego esos primeros meses también de la pandemia en los que los cines no podíais abrir en un primer momento.
Bueno, nosotros abrimos los primeros, o sea, cerramos cuando tocó cerrar, creo que fue un día 13 de marzo. Estaba mirando ahora, el 13 de marzo fue cuando ya pues nos sentamos... y estaba ya el tema bastante... vimos el telediario, fui al cine y estaban pues los tres empleados que hay en el cine y yo, y decidí que ahí pues bueno, iba a imprimir unas hojas y íbamos a cerrar. Si bien esa semana la recaudación de la taquilla, lo que llamábamos, que era un viernes, no había sido mala, pero ese día pues decidimos cerrarlo. Y entonces, bueno, pues lo que iba a ser, me parece que lo que iba a ser para 100 semanas, porque en principio me parece que nos dijeron que íbamos a cerrar 2 semanas, pues se extendió hasta el mes de julio de ese mismo año que volvimos a abrir. Al final, pues bueno, pues ha sido uno de los sectores, se puede decir, yo creo que es, si no el más, uno de los más perjudicados por
el sector de la cultura y en particular el del cine.
Sí,
bueno Carlos...
Es el modo de consumirla, porque al final era un sitio que desde el principio dijeron que era un tema aéreo, el tema
de
los contagios, y entonces, bueno, pues los lugares cerrados eran los que más sacrificio, o sea, los que más riesgo se supone que había, ¿no?
Bueno, os ha afectado la pandemia, pero Carlos, ¿os está afectando también el auge de las plataformas digitales, del cine en streaming? ¿Lo notáis, claro?
No, yo creo que no, porque al final siempre ha habido una competencia de una manera o de otra con otras cosas, como si mañana al mundo de fútbol pues le afecta el que se den los partidos por la tele. Pues al final...
O sea, que el público no ha bajado, por lo menos en tu cine, Carlos.
El público sí ha bajado, pero no, yo no entiendo que sea que haya bajado por las plataformas, realmente. Si bien hay una de las plataformas, que es Netflix, nosotros estamos proyectando películas de Netflix. De hecho, esta semana tenemos una película de Netflix.
¿Cuál concretamente?
Venga. Se llama... Bueno, de hecho estamos compartiendo, se llama Noche de Fuego, una película uh-huh. mexicana que está seleccionada por México para los Oscars. Que una cosa que hay que decir a favor de Netflix es que en determinadas cosas ha apuntado muy bien a la hora de comprar películas. O sea, a la hora de comprar películas ha hecho una buena compra, vamos a poder decir, ha sacado un buen material. Hay una serie de cines en España, igual somos 30 o 24, que 20 o 24 cines que traemos material, películas de Netflix. Tenemos una ventana de proyección de ciertas películas que las traemos y las traemos antes de que salga en la plataforma. Nosotros empezamos con una que era de una en blanco y negro, no recuerdo ahora su título, pero que estaba bastante bien y han funcionado todas relativamente bien. El público sí viene al cine.
Pues, de la película. Carlos, nos alegramos de lo que nos estás contando, que el público, o por lo menos tu público, siga yendo al cine, a tu cine, el cine Los Ángeles, que tiene 65 años de historia.
Mi cine no está funcionando, mi cine está haciendo un 10%, un 15% de lo que tendría que estar haciendo. Eso es lo que está haciendo, 15, 20%.
Pues que vuelva el público, entonces, que vuelva cuanto antes, porque, como decíamos antes, el cine tiene un sabor diferente cuando lo vemos en una sala. Gracias, Carlos, que me quedo sin tiempo. Gracias, Carlos, por atendernos. Bueno, vamos rápidamente a ver qué nos van a contar los compañeros de la tarde, que están ya casi, casi llamando a la puerta.
Pues sí, mira, pum, pum, voy a golpear ya. Que... Bueno, pues mira, estaba pensando que hoy, ahora, cuando tú salgas del estudio y vayas a la calle, tienes que ponerte la mascarilla en el exterior. Dentro de una semana, cuando salgas a la calle, ya no te la tendrás que poner, ¿vale? Dices, muy bien, pero es que ha sido en cuestión de 3 días que la ministra hizo todo lo posible para que en ese decreto ley, ¿verdad?, se usara de nuevo la mascarilla en exterior, y 3 días después anuncia de que ya, bueno, que ya no la vamos a utilizar. Es una cantidad de vaivenes en esto de la pandemia, en estas decisiones, bueno, que los expertos pues también están descolocados. Hablamos con ellos esta tarde y visitamos también Nerva, este municipio de Huelva, donde los vecinos están de los nervios por todos esos 500 camiones de residuos que llegan hasta allí estos días.
Bueno, pues todo esto en unos minutos a partir de las 4 en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.